Bienvenidos al episodio número 7 de España Performance Podcast de la segunda temporada. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Esther Morencos. Hemos estado hablando del tema principal de este podcast acerca del entrenamiento y la preparación física del rendimiento dentro del deporte femenino, dentro de la mujer. Ha sido un tema muy interesante porque creo que es un tema del que se está empezando a hablar bastante, se está empezando a mejorar, pero hemos tratado una parte de este tema que no se suele tratar tanto, y es dónde realmente estamos fallando a muchas de las deportistas femeninas, que dentro de poco, incluso ahora mismo ya, el deporte se está profesionalizando muchísimo más, se les está dando muchas más oportunidades a la hora de ganar más dinero, de dedicar su vida a esto, y con esto incrementan muchas cosas respecto a la competición, respecto a la cantidad de entrenamientos, respecto a la demanda física que se pone sobre estas jugadoras y estas deportistas. Y esta es una de las cosas que hemos tratado desde comenzar, desde la base de cómo con el podcast que hacíamos con Diego Alonso en los podcasts anteriores, hablando del entrenamiento en niños, cómo esto incluso acaba siendo mucho más importante que lo involucramos dentro de la cultura del entrenamiento, de la preparación física del deporte con niñas, porque creo que seguimos en una cultura ciertamente atrasada respecto a esto. Los valores que tenemos implementados respecto al deporte, al rendimiento físico, al rendimiento humano de las deportistas, de los deportes femeninos, está más atrasado del que tenemos con niños adolescentes, con chicos. Y creo que allí es donde falta la base, donde realmente tenemos que hacer una gran mejora. Y bueno, dentro de este podcast hemos estado hablando de todos estos temas, de cómo como preparador físico tú puedes ayudar, de cómo todos los preparadores físicos que tienen dudas acerca de toda la investigación que se ha hecho muchas veces en hombres, en deportistas hombres, en deportistas masculinos, y hay menos evidencia en el deporte femenino. Y hemos estado hablando de todos estos temas. Y luego hemos pasado a la parte más práctica, más al final del podcast, que a mí me ha parecido súper interesante, hablando de todos los temas y de cómo aplicar esto de manera práctica para que podamos ayudar a estas deportistas a mejorar su rendimiento y a realmente alcanzar metas que podemos empujar mucho más hacia arriba con el trabajo que nosotros hacemos. Así que, como siempre, os dejo con el episodio y espero que os guste.
Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
Bienvenida, Esther, al podcast de España Performance. Muchas gracias por estar aquí y voy a dejar que te introduzcas.
Muchas gracias, Rodrigo, al revés. Gracias por la invitación y por este espacio para compartir. Bueno, yo vengo del alto rendimiento y de la docencia. Quizás sean las dos cosas en las que vivo como cual cerebro dividido. Y el corazón también en muchos momentos. Llevo muchos años en el hockey hierba. Empecé en club, en alto rendimiento, en alto nivel. Y después empecé en la selección, con la selección femenina de hockey hierba aquí en España. Y hice todo el ciclo olímpico de Tokio y un año más. Aparte del propio año de que ya se extendió el ciclo olímpico. Lo dejé hace un año más o menos. Ahora también sigo vinculado al alto rendimiento por proyectos con FIFA, con el programa que tiene de Women's Development, mentorizando. Y bueno, docencia, sobre todo dando entrenamiento, asignaturas que tienen ese tipo de perfil, vinculado obviamente a la investigación propia de la vida académica, de temas que han tenido que ver también mucho con el rendimiento, a veces también con la salud, las lesiones o el control de cargas, la mujer deportista. Y bueno, ahora estoy en un pequeño periodo de excedencia, de momento involucrada en otros proyectos de consultoría de innovación y formación, y bueno, aprendiendo de otras cosas.
Es que sobre todo has trabajado con hockey hierba. ¿Cuáles han sido otros deportes con los que has trabajado o únicamente has trabajado con hockey?
Antes de estar muy, muy metida en el hockey, pues obviamente en la carrera y después que, bueno, vas tocando diferentes palos, he estado vinculada al tenis, a deportistas de diferentes perfiles, y pero sobre todo que es que entré en el hockey hace 12, 15 años y he estado mucho tiempo vinculada ahí. He tocado algunos otros deportes, pues por, bueno, sean a veces circunstancias para entrenar a deportistas en concreto, de resistencia también, de trail, ultra trail, bueno, diferentes disciplinas y el fútbol, pero sobre todo ahora por el proyecto de FIFA.
Ok. Dentro de todos estos deportes con los que has trabajado, bueno, supongo que al final desarrollarás un amor por el hockey porque has trabajado más tiempo con ellas, pero ¿cuál ha sido quizá el deporte que más te llamaba desde el principio? ¿Cómo ha cambiado tu amor por cada uno de esos deportes respecto a tu labor como preparadora física?
Pues es una buena pregunta. Que me apasiona la fuerza. Entonces, aquellos deportes donde ha habido como la oportunidad de desarrollar, y más en la mujer, ¿no? Tan necesario, ese trabajo y ver cómo mejora o la expresión a veces de fuerza. Es que hay deportes, ahora por ejemplo, no lo he vivido como profesional ejerciendo de preparación física, pero veo el ciclismo de pista y esas piernas y esa manera de mover vatios y de entrenar y me flipa. He visto siempre con mucho cariño, porque lo jugué un tiempo, poco, pero lo jugué, el rugby, y me parece un deporte maravilloso. Bueno, a veces es por amor de verlo, de compartirlo con otros profesionales, compañeros, o bueno, el hockey, porque claro, siempre hay un trocito en lo que haces, ¿no?
Me gusta, sobre todo, la pregunta viene sobre todo porque yo cada vez que llevo 8 años entrenando deportistas, un poco menos, 7 o 6, y cada vez que siempre el baloncesto ha sido mi deporte porque yo lo he jugado, y después han aparecido otros deportes dentro de mi vida, como ha sido el voleibol, sobre todo, que me han apasionado mucho por simplemente por quizá los grupos con los que coincides, los entrenadores, los chicos, las chicas con los que trabajas. Y bueno, tengo mucha curiosidad por ver otros profesionales cómo se adaptan a este camino, pero sobre todo eso, ¿no? Que al final puede que te enamores de un deporte, pero lo que a mí también me gusta es la fuerza. Me gusta ver sobre todo cómo cada deporte puede adaptarse a físicamente a lo que el trabajo que nosotros podemos darle y cómo puede hacer eso que mejoren dentro de su trabajo deportivo. Cuando mencionas el tema de la fuerza, es cuando yo pienso en... Pensamos en muchas modalidades deportivas y luego pensamos en el rendimiento, en la preparación física, que yo siempre intento hacer una distinción entre lo que es el rendimiento deportivo, lo que es el rendimiento humano. ¿Qué opinas tú de esto acerca de la generalización del trabajo de preparación física, del trabajo de fuerza, basado en las bases fisiológicas del entrenamiento? Y luego tenemos pues unas corrientes que van un poco más a la especialización dentro del deporte, dentro del tipo de preparación física que hacemos. ¿Cuál ha sido un poco tu filosofía en ese sentido?
Yo creo que a veces nos invaden las modas. Esto es una opinión personal, ¿eh? Puede haber muchas. E incluso hasta el punto que hemos confundido, tergiversado lo que es la especialización o la especificidad, porque parece que también ha ido muy envuelta en una preparación física en donde es solo y es que esté presente el implemento o la práctica jugada determinada y la reproducción del gesto técnico, deportivo. Y yo creo que también es una interpretación que es limitada y que cuando hemos hecho ese camino creo que dejamos de enriquecernos con todo lo demás. Yo creo yo cuando lo explico siempre hablo mucho de el cuerpo como un chasis, ¿no? Como los coches. Y por eso también me gusta mucho la fuerza, porque creo que construye muy bien ese chasis para aquello que vas a hacer, ¿no? El coche de Fórmula 1 no es lo mismo que el que va al Dakar. Y esto lo tenemos muy claro cuando lo vemos. Hay muchísimas cosas como automóvil que compartirán como concepto, ¿no? Pero tú vas con un coche vas a un sitio y con el otro vas al otro y no invertirías los papeles porque podría ser un drama. Y preparas ese chasis y lo pules y construyes bien una base que luego te permita añadir más cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que invertir suficiente tiempo construyendo ese chasis. Porque además, pues la vida te lleva por muchos caminos a veces, ¿no? Y puede que crezcas en un deporte, puede que no, puede que llegues lo lejos que quisieras o que no. Bueno, pasan muchas cosas y en el alto rendimiento más. Y si tú tienes una preparación física donde te has construido como persona, además, para extender tu carrera deportiva todo lo posible, ¿no? Y que el cuerpo y la mente te acompañen en el camino, pues creo que estás dando oportunidades, ¿no? Estás comprando oportunidades porque no todas dependen de ti. Con lo cual, las que dependen de ti al menos, pues intentar comprar, ¿no? Las mejores posibles. Y yo veo la preparación física desde esa perspectiva, desde permitir que los deportistas construyan su herramienta de trabajo, que es su fisiología, eso incluye también su psicología, pero su fisiología, para hacer aquello que quieren hacer y que si hay giros en su vida, tengan las herramientas para seguir caminando por algún lado.
Sí, me hace. Voy a puntualizar una cosa aquí que además me gusta mucho porque te voy a decir, odio las analogías de los coches. Pero esta es la primera vez
Vaya.
que. No, pero esta es la primera vez porque no me gusta cuando hablamos de sistemas fisiológicos en tema de frenos, acelerar.
No.
Pero esta es la primera vez cuando hablamos de. Tú tienes un coche y tienes partes del coche que van a cumplir una función cada una de esas partes. Todos los coches tienen las mismas partes, pero unos coches las tienen más desarrolladas que otros, si estamos hablando de motores, si estamos hablando de suspensiones, etcétera, etcétera. Y eso es un deportista al final. Tú les vas a dar las mismas cualidades a todos, pero las cantidades de esas cualidades que les vas a dar van a ser completamente diferentes. Por eso me gusta mucho la analogía que has hecho ahí.
Me alegro, la he salvado, menos mal.
Respecto a este tema, me gustaría preguntarte acerca de. Vamos a empezar con el tema que quiero tratar en este podcast realmente, que es las diferencias entre chicos y chicas en el deporte, las diferencias que nos podemos encontrar a nivel de entrenamiento. Dentro de esto siempre como que se pasa por un montón de etapas, ¿eh? El entrenamiento de fuerza es entrenamiento de fuerza y hay que hacer lo mismo para todo el mundo, que puede que esté correcto. También, o en otros sentidos, vemos cómo la composición corporal de las mujeres y los hombres es diferente en muchos casos, cómo la densidad de los tejidos es diferente, cómo el comportamiento a nivel psicológico cambia muchísimo, lo que quiere decir que a nivel de rendimiento también va a cambiar todo esto. Va, desde un poco más, desde arriba del todo, haciendo un zoom muy grande hacia afuera, ¿cómo ves tú esta parte del entrenamiento?
Claro, ahí cuando hablamos del ABC y empiezas por ABC, los principios de entrenamiento por algo se llaman principios, ¿no? Cuando estás en un nivel en el que has de aplicar los principios desde la A, a veces es que no se trata de diferencias de mayores o menores, de niños o niñas, o de si tú tienes que enseñar patrón motor o no, o una buena destreza motriz. Siempre va a haber cosas específicas propias de la individualidad, del nivel en el que del que parte esa persona, de lo que haya hecho antes, de todas esas cosas son los principios de entrenamiento. Y se aplican, bueno, tengas el contexto que tengas, ¿no? Y eso es lo que permite esa fundamentación. A partir de ahí, claro, en la individualidad, que es un principio, como la especificidad y estas cosas, empiezan los detalles de tener claro con quién estás trabajando, ¿no? Estás trabajando con un deportista máster, o una persona con cierto historial de lesiones, o aplicas cosas porque tienes esa información y porque hay cosas en el entrenamiento que puedes hacer en base a eso para optimizarlo, optimizar sus procesos. Es lo mismo para mí cuando pones delante si es un niño o una niña, ¿no? Si es una niña, pues nos tenemos que ir a entender la fisiología y el conocimiento que hay clarísimo de cómo se diferencia en el desarrollo, ¿no? Entonces simplemente no sigamos haciendo las cosas que aplicamos porque sí a todo el mundo sin estar mirando la cara de quien tienes delante, ¿no? Y porque tiene una mochila propia. Todos tenemos una mochila que traemos, vamos teniendo en el camino, ¿no? Si esta niña no ha tenido buenas experiencias deportivas previas, si nadie nunca le ha enseñado, ¿no? O la ha ido corrigiendo, pues claro, tiene un contexto muchísimo peor. Si un niño tiene la misma situación, bueno, pues que le acompaña quizá una testosterona o un crecimiento que le facilite a veces mejorar, ¿no? O solventar pues cosas contextuales que no le han acompañado. Y una niña no, tendrá que trabajar mucho otras cosas, porque si no ha hecho un buen recorrido, pues su crecimiento ha sido basado en otras cosas. Ha habido un pico de crecimiento más tardío, acompañado más de un cambio en estrógenos y de la composición corporal que se supone que de testosterona. Pero hay un potencial tremendo de control neuromuscular, con lo cual es un momento de aprendizaje maravilloso, que si inviertes ahí bien, podremos dejar de mirar a las niñas como frágiles, que es algo también que, bueno, pues que hacemos, ¿no? Porque en los libros de fisiología y de entrenamiento sigue apareciendo estas fotos donde el niño tiene una pesa más grande y la niña tiene una pesa más pequeña. Y los niños, pues por el momento de la etapa de crecimiento que estén, de hecho son igual de grandes los dos en tamaño, ¿no? Pero la niña tiene una pesa pequeña. Y dices, bueno, ¿por qué motivo la niña tiene una...? ¿Por qué presuponemos que tiene que levantar menos peso o que parte de un nivel menor de ejecución o de poder hacer frente a esa carga? Yo creo que son las cosas por las que tenemos que empezar, ¿no? Que son también cosas sociales y cosas de contexto. Entonces, ¿hay cosas diferentes? Sí, desde que vamos creciendo, ya solo porque contextualmente las niñas y los niños se exponen a situaciones muy diferentes, de opciones de desarrollarse en competencias, en vida deportiva, en cuerpos para hacer deporte de forma saludable y luego a partir de ahí donde les lleve o hacia donde quieran caminar o tengan talento u oportunidad. Hay cosas de la base que tienen que ver con los principios de entrenamiento. Si nunca han trabajado cosas, habrán de trabajarlo. Sí. Ahí es donde vamos tarde.
Sí, es que al final este tema, yo después de trabajar con muchas chicas, tanto sobre todo en baloncesto y en vóley, que han sido los deportes con los que más he trabajado, he visto un poco, he podido ver un grupo muy grande de chicas que han trabajado conmigo. Y me he dado cuenta de que, por ejemplo, pongo un ejemplo de una chica que hacía ballet desde que era muy pequeña. Quizá un deporte que se considera más de chicas, en muchos casos, pero que es un deporte que involucra una cantidad de fuerzas, una cantidad de impactos espectaculares. Una chica que tenía un RSI modificado, por poner un dato, mayor que probablemente el 89% o el 90% de todos los deportistas masculinos que teníamos en la universidad. Una chica que conseguía alturas de salto mucho mayores que muchos de ellos. Y una de las cosas que yo hablaba con muchos entrenadores y con ella también, es que desde pequeña, en esos momentos en los que todo este trabajo que estamos hablando es mucho más crítico por el proceso de desarrollo en el que se encuentran, ha conseguido una serie de adaptaciones que después de pasar, digamos, ese periodo de pubertad, son mucho más difíciles de conseguir. Y si consiguiéramos que todas estas niñas desde antes hubiera una cultura en la que estos chicos, incluso yo creo que en España sigue faltando una cultura en general, con chicos y con chicas de trabajo de fuerza, pero imagínate que con la cultura que ya hay aquí, con chicos de hacer el trabajo de fuerza, se añade a las chicas a ese grupo y, bueno, yo creo que poco a poco, sobre todo lo que yo he visto de vóley y básquet, es que te empiezas a encontrar con chicas que vienen de la universidad o que empiezan en la universidad, que han empezado a hacer ese trabajo de fuerza mucho antes, y que el físico que llevan a la hora de practicar un deporte es espectacular. O sea, bueno, cambia muchísimo la manera de verlo. Incluso ves cómo esas marcas entre chicos y chicas se juntan mucho en algunos casos. Entonces, claro, ahí está la parte de la que yo hablo siempre, de que antes de los 17 años es un momento crítico para la mayoría de niños y de adolescentes, pero incluso en las niñas, antes yo creo, porque ese proceso de pubertad se produce anteriormente, y que si explotáramos esos años anteriores, que es quizá en los que más se les dice que no puedes hacer esto, que esto no es lo que tú tienes que hacer, que tú tienes que hacer menos, que no sé qué, no sé cuántas, el potencial que podríamos ver sería increíble. Yo creo que al final lo vamos a ver, porque con el impulso que se está dando en muchas ligas profesionales femeninas se empezará a ver esto, y empezaremos a ver, una vez más menciono el vóley porque para mí es el deporte en el que más físico muestran las chicas, los saltos que dan, la velocidad que tienen, la fuerza, la altura, pues empiezas a ver cómo es un deporte completamente diferente de ver del que se ha estado exponiendo hasta ahora.
Lo vamos a ver y tenemos que verlo y debemos trabajar para verlo. Tenemos que cambiar muchas cosas y empieza por ahí. Fisiológicamente se sabe que las mujeres pueden desarrollar fuerzas relativas en miembros inferiores similares o superiores a los hombres. Que tenemos mejor capacidad de recuperación de cierto tipo de trabajo de fuerza, sobre todo en cargas de 60-70% de un RM, con lo cual podemos tener incluso más continuidad puestos a comparar, ¿no? No hace falta ni el más ni el menos, pero que el cuerpo de la mujer está más que preparado en su fisiología neuromuscular y metabólica para entrenar fuerza, entrenar altas cargas y entrenar eso con continuidad y responder más que bien a ese trabajo. Entonces, no hay ningún motivo para no hacerlo cuanto antes, acorde a un aprendizaje, a un desarrollo, pero al igual que si el niño de 14 años nunca le has metido debajo de una barra hacer sentadilla, porque de repente sea un muchacho con una corporeidad que, claro, ¿no?, que podría pasearse por el gimnasio, porque hacen así, de repente en un pico de testosterona, no por eso le vas a meter debajo de la barra, sin antes, ¿no?, haber procurado un proceso de aprendizaje y de patrón motor y de desarrollo de fuerza hasta que se sitúe en un trabajo de fuerza de mayores niveles o de hipertrofia o de ciertas cargas o de lo que quiera. Pero pues es igual con ellas. Si haces el trabajo adecuado de desarrollo y aprenden bien las ejecuciones y van incorporando en sus rutinas un proceso y avanzan en ese camino, pues podrán estar moviendo con 13, 14, 15, 16 años las cargas que hagan falta acorde al deporte que están haciendo para tener el chasis adecuado, para rendir bien y para estar haciendo una práctica deportiva que quieren y que les gusta, ¿no? Y que por lo tanto además estás contribuyendo a su longevidad deportiva, que es bastante importante. Porque claro, pues nos estamos encontrando, ¿no?, con lesiones muy críticas en jugadoras muy jóvenes que tener un cruzado con 17 años es una cicatriz muy grande para el resto de tu vida deportiva, ¿eh? O sea, la llevas ahí. Eso va contigo ya 10 años que te queden por delante de rendimiento. Con las tasas tan altas que hay de riesgo de, desgraciadamente, ¿no?, pero de recaída del contralateral. ¿No? Entonces, necesitamos que las niñas cuanto antes estén familiarizadas y disfruten de estar en un entorno de trabajo de fuerza, que es también muy importante, que no sea un territorio hostil para ellas y que cojan cariño porque ven que les ayuda, que a estar bien y les gusta, que están fuertes. Y esto es otra cosa también muy importante, ¿no?, porque el trabajo de fuerza ayuda mucho en la composición corporal. en etapas donde hay cierto abandono, en niñas más que en niños, son etapas complicadas y ahora también más porque hay una hipersexualización, es así. Es un componente psicológico muy importante para ellas sentirse bien con sus cuerpos.
Sí, sí, totalmente. Y aparte, pues eso, lo que has comentado tú, el tema de las lesiones, yo creo que además es una de las cosas que más veo. Me he encontrado sobre todo en baloncesto, que una de las cosas que sí que hemos visto haciendo pues trabajo con estas chicas de composición corporal es la densidad de los tejidos que llevan comparada con los chicos. Y muchas veces sí que hablamos pues de las diferencias fisiológicas que hay de manera natural entre hombres y mujeres. Pero yo, una de las cosas que hemos argumentado siempre con mis compañeros en baloncesto, sobre todo, y ahora que estoy pudiendo ayudar a un equipo que ha ganado muchísimos campeonatos en la NCAA, es lo mismo. Este problema no solo viene de esas diferencias fisiológicas que se producen de manera natural, viene de la historia detrás de esas jugadoras desde las edades más críticas para realizar este tipo de trabajo que tendrían que haber realizado. Si cambiamos la historia de esas jugadoras, y sin las lesiones que normalmente muchísimos ligamentos cruzados, que ya desde los 15, 16, 17 años que se producen esas lesiones, si hubiéramos entrenado de una manera diferente, no hubiéramos probablemente acabado con esas lesiones, hubiéramos minimizado mucho ese riesgo y veríamos deportistas que son muy buenas, porque al final, técnicamente, tienen unos niveles muy elevados, pero que físicamente, debido a una falta de trabajo, pues acabas con una carrera, porque además lo que dices tú, una lesión en esas edades que son tan críticas de desarrollo, después pues las tasas de recaída en ese tipo de lesiones son enormes en muchos casos.
Y te acompaña el resto de tu vida, es una lesión que te acompaña, ¿no? Que la tienes ahí, que has de cuidarte muchísimo siempre, que no puedes despistarte un momento. Y bueno, es que ya volvemos a las bases, ¿no? El entrenamiento de fuerza ayuda a reducir el riesgo de lesión en la medida en la que riesgo prevención, y estos uh-huh. términos son complejos, ¿no? Pero con lo cual, todo lo que sea dar continuidad, todo lo que sea prolongar la vida deportiva, todo lo que sea mantenerte en, también te da la oportunidad de ser mejor. Si tú andas cayendo en lesiones y no tienes continuidad, es complicado mejorar, ¿no? Y sobre todo en ciertos entornos de rendimiento donde todo lo que hay a tu alrededor son muy buenas. ¿No? Y si tú andas ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, pues claro, pierdes oportunidad de poder seguir creciendo. Con lo cual, es importante. Volvemos a la idea de chasis, ¿no? Es permitir tener un cuerpo preparado. Y yo esto ahora es un argumento que explico, porque al menos así lo veo yo, es una cuestión de exposición. Que el deporte femenino crezca, se profesionalice en infraestructuras, en todo, es absolutamente maravilloso y necesario, pero tú hablabas de baloncesto, ¿no? Que te gusta mucho aquí en España, la liga femenina ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Ha llegado un Valencia, un Girona, ¿no? Casi que el Perfú, casi ya se queda, casi uh-huh. sigue siendo el Perfú, ¿no? Se queda atrás por la inversión de los demás, ¿no? Y tú en un año, el club decide invertir, y tú en un año puedes haber profesionalizado sus horarios, sus sueldos, estar entrenando 5 días en vez de 3, tener un gimnasio para ti y haberte metido en siguientes competiciones, con lo cual estar jugando muchos más partidos. Pero tú en un año no mejoras esos chasis para estar preparados para el triple de carga. Tú venías haciendo un tipo de trabajo al contexto que tenías, de sueldos mismamente, con igual de sus dedicaciones, para hacer entrenos a la semana, y estabas entrenando para eso. Y de repente, porque ese crecimiento, al momento que tú inyectas dinero relativamente rápido en infraestructura y hacia donde eso te lleva, estás entrenando y compitiendo el triple, por no decir el cuádruple. El cuerpo no cambia así de rápido.
Uh-huh.
Tú no construyes. Más aún cuando dedicamos muchas horas en los deportes a lo jugado, ¿no? A la pista, a lo que toca, porque al final la pelota tiene que entrar en algún sitio y es lo que computa al final del día. Con lo cual, ir metiendo dosis de trabajar ese chasis para que haga esa práctica deportiva, no tienes el tiempo del mundo, ¿no? Esto no es, y más en deportización, de la competición empieza y no para. Cuando tú tienes tiempos de construcción, cuando hay estos formatos de liga con esos off-seasons donde da tiempo a cosas, bueno, pues tienes otras temporalizaciones quizá para ir construyendo. Pero cuando tienes que construir sobre la marcha, no puedes construir tan rápido.
Sí, es muchísimo más complejo. Claro, al final es que probablemente vaya a ser así. Va a ser un cambio de arriba abajo, cuando debería ser de abajo arriba, para poder, pues, que esto suceda poco a poco. Pero al final, bueno, el dinero manda y es, será al final lo que haga que eso cambie. Pero bueno, veremos un cambio en, a nivel profesional, como has dicho tú, en el que hay más competición, más profesionalidad, y que al final es algo muy bueno para todas las jugadoras profesionales que hay ahora. Pero el cambio realmente que queremos ver, digamos, como el rendimiento humano, es que desde el inicio se haga ese trabajo que debe hacerse para que cuando lleguen a una competición como tal tengan la capacidad de aguantar, porque si no, pues eso, acabaremos con la carrera de muchas jugadoras, que esperemos que puedan mantenerse, pero bueno, siempre es muy difícil los niveles de competición al final a nivel profesional. Esto es pan y circo, aquí todo el mundo está viendo deportes todo el día y hay que darles más y más y más, y eso viene a expensas de los deportistas y las deportistas al final, y si no están adaptadas.
Yo siempre digo que, bueno, por una cuestión de recursos, las mejoras suceden arriba, en los primeros equipos, en las selecciones nacionales y demás, pero una vez que al menos tú ahí arriba ya tienes claro un proceso, bájalo para abajo. Como proceso, aunque no tenga el mismo recurso humano, tendrás 7 preparadores físicos o 700 herramientas tecnológicas con las que medir, pero ya has creado y todo el mundo está viendo de referencia que esa forma de trabajar y con esos construcción importante, además en este caso en el deporte femenino, da resultados, y las jugadoras de fútbol están en los gimnasios y las jugadoras de baloncesto están, ¿no?, construyéndose en el gimnasio y haciendo una preparación física y cuidando cosas, y coge el ABC de eso y con el ABC, o sea, con cositas de prevención, con procesos hechos, con dibujos en un poco en la temporada de cómo vas a ir metiendo cosas, bájalo cuanto antes. Y es una cosa que en el hockey decía, digo, yo ahora, una vez que construí ciertas cosas en la selección, en la absoluta, y te digo, no me importaría bajar a dejarme la sub-16. Sin Wimus, sin Forsdex, sin dejarme bajar a la sub-16 y hacer ABC.
Eso es. Sí, que es lo básico, que lo que hablamos siempre, que es que además, muchas veces, incluso a nivel institucional, las instituciones más grandes, está bien que tengamos toda esa tecnología, pero ahí falta el ABC, que has dicho tú, que tenemos la tecnología sin haber hecho el ABC, y está bien porque, bueno, lo vamos implementando las dos cosas a la vez, pero sin la base te da absolutamente igual todo lo demás, y eso es lo que tiene que suceder durante las etapas más jóvenes de las deportistas. Por meterme un poco más en detalle con todo lo que has podido experimentar tú a través de un poco de la investigación y a través de la práctica, ¿qué diferencias has visto? Porque muchas veces nos encontramos con diferencias que, como has dicho tú, no hay que decir más o menos, pero bueno, normalmente va a ser más o menos, desde el punto de vista de que, sobre todo, una de las cosas que yo siempre he visto, y además la evidencia lo dice, de que las chicas con las que yo he entrenado, la capacidad que tienen de recuperarse de día a día del entrenamiento es muchísimo mayor, lo que también me hace ser mucho más continuo con ellas. ¿Qué diferencias han sido las, tanto a nivel fisiológico, a nivel práctico, dentro de tu trabajo que has podido ver?
Me cuesta a veces comparar, porque yo estuve unos años en hockey masculino, ¿vale?, en el club, en División de Honor, con los chicos. Venía de estar con las chicas en División de Honor y estuve 3 temporadas con los chicos, y justo luego ya de ahí me llamó la selección femenina y volví a las chicas, ¿no? Y esta pregunta de ¿en qué difieren cosas, ¿no? Claro que difieren, pero tenemos muchas más en común. A la hora de plantear, ¿no?, entrenamiento y enfoques de entrenamiento y prioridades de lo que planificas o de cómo lo enseñas para trabajarlo y generar los procesos y crear, ¿no?, y construir cosas, eso es muy similar. Las mujeres recuperan mejor, eso es un hecho fisiológico, pero también tienen un sentido de responsabilidad mayor. Entonces, en el momento en el que trabajas cosas con ellas y les das un poco de orden, quieren saber el porqué de las cosas. Con lo cual, cuando tú haces cosas sabiendo por qué las haces, te implicas mucho más. Y eso viene un poquito. Entonces, aun cuando eso es bueno, porque aun cuando vamos por detrás, en ciertas cosas de preparación física, en las niñas, adolescentes, en las mujeres, sus etapas deportivas, a nada que empezamos, hay un contexto que permite dar pasos buenos, sólidos, rápidos, porque esto es así. Entonces, claro, también se involucran más en sus procesos de recuperación. Son más responsables con sus 24 horas del día. A veces con presión, cuidado también con eso, la presión que sienten de las expectativas, de que ahora se apueste por mí, de que ahora yo tengo esta infraestructura que antes no tenía. Se cargan con ello en la mochila de, claro, yo tengo que rendir, tengo que demostrar, ¿no? Como si hay que estar demostrando aquí siempre. Es las mismas cosas de la sociedad trasladadas a la parcela, ¿no?, la burbuja del deporte, pues en mujeres las mismas que ¿no?, que estudian y que luego simplemente están en la parcela del deporte. Y para mí han sido cosas más en ese sentido. Luego, por la propia disciplina deportiva, hay unas lesiones u otras, hay una capacidad mayor o menor en la progresión. Pues con el trabajo excéntrico, por ejemplo, sé que cuesta tanto, ¿no?, ir introduciendo. La recuperación de ellas permite dar pasos un poquito más rápido que con ellos. Por ejemplo, en ciertas programaciones o cosas que yo he probado también me ha pasado. Pero muchas cosas, vuelvo a contextos y incluso pues, sociales, más que en las propias diferencias fisiológicas. Que
Sí.
sí, que están estas de recuperar o de tasa de desarrollo de fuerza o de, bueno, claro, de consumo máximo de oxígeno ya, pero bueno, es que cuando yo trato de no hacer el más y el menos, es solamente porque creo que si intentamos cambiar un poco el discurso por cómo nos expresamos, al igual como el periodismo cuenta, ¿no?, o habla del deporte femenino, ayudaremos más a ¿cómo entró la mujer? Pero no por más o menos que, no, a esta persona que tengo aquí delante, que si la comparo con otra, siendo dos mujeres y una es más pequeña, ya también a la una le diría más que a la otra. Entonces, estamos siempre como en un contraste que es una obviedad. O sea, las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres ya son obviedades. Pero no por ello no se pueden igualar en otras tantas.
Sí, que al final, claro, al final en lo que pecamos, yo creo que es incluso yo, básicamente, el podcast se basa un poco en eso, pero es eso, es porque. ¿Por qué hacemos diferenciación? ¿En qué momento necesitamos hacer ese tipo de diferenciación? Yo creo que al final viene un poco porque quizá también hay un pensamiento o una idea, es verdad, que se ha realizado mucha investigación en hombres, en muchos casos hay mucho conocimiento sobre cómo entrenar al hombre y hay poco conocimiento sobre cómo entrenar a la mujer. Y ya no es conocimiento sobre cómo entrenarlo, sino muchos ejemplos de cómo se ha entrenado al hombre durante muchos años y pocos ejemplos de cómo se entrena a la mujer. Entonces, yo creo que muchos preparadores físicos se preguntan. ¿Y cómo hago yo esto ahora con un grupo de chicas? Sin decir, bueno, el cuerpo humano de hombres y de mujeres es muy similar. Al final estamos hablando de la analogía del coche, que va a haber diferenciaciones, pero las necesidades de trabajo van a ser iguales. Estamos hablando de volúmenes, de momentos en la temporada, de, pues, quizá defectos del ciclo menstrual o otras cosas que puedan influir en cada uno de ellos, pero al final yo creo que de ahí viene al final la diferenciación que se hace, sobre todo desde mi punto de vista, desde el rendimiento humano, pero que sí, que tiene que llegar a un punto en el que ya lo sabemos, ya se ha hablado muchas veces y ahora ya lo único que hacer es entrenar desde antes, desde mucho antes, y meterle en la cabeza a la gente de que hay que entrenar igual, de igual manera y con el mismo objetivo, con el objetivo de, soy una jugadora de baloncesto, reventar el aro. Punto. ¿Llegarás o no? Hay muchos chicos que tampoco llegan. Quiero decirte que hay muchas diferencias entre chicos y entre chicas y las diferencias van a estar ahí siempre. El objetivo es entrenar y maximizar. ¿Voy a llegar o no? No se sabe, nadie lo sabe en ninguno de los dos contextos. Lo único que puedes hacer es entrenar y jugar al máximo.
Es decir, medimos con GPS, ¿no? Que ellos recorren más distancia, ya, pero juegan en el mismo campo de hockey, por ejemplo, mismas medidas, o el fútbol, mismos minutos, y con porcentajes de intensidad, de lo que se recorre alta intensidad, muy similares. El juego es otro, momentos de aceleración son otros, ya, bueno, pues trabajarás unas cosas y trabajarás otras, pero hay cosas, ¿no?, que es el entrenamiento y vamos a todo lo que rodea, ¿no? Lo que rodea también es, ¿hay diferencias en la nutrición? Sí, claro. Ahí también hay cosas, ¿no?, que tienen margen de estudiarse en la mujer para tener un conocimiento mejor de la microbiota de la mujer, tiene incluso cosas muy profundas, ¿no? De la absorción de las situaciones de vitaminas en la mujer o del hierro en la mujer. Ahí es donde hay que ir también. Entonces, la mujer tiene estas características y, bueno, pues ahí, en esas cosas, sí, vamos a hacer, a no tratarlas como hombres o como hombres pequeños, sino a aplicar conocimiento desde haber estudiado a ellas. Si es más o menos, da igual, ellas sus valores, lo que hace falta es eso, acumular conocimiento propio de ellas, ¿no? De sus promedios, de sus valores de hematocrito, de fuerza, de tener valores de referencia en ellas. En ellas, en todas sus disciplinas, en todas sus etapas, en todas sus... Y entonces ya no es el contraste, es, ¿vale? Ellas y la fisiología es esta, los datos son estos de rendimiento, ¿no? Las manifestaciones de rendimiento, las diferentes cualidades físicas nos sitúan aquí y las cosas que podemos hacer o que en las que hay que hacer hincapié o entrenar con cierta perspectiva más específica son estas.
Sí, y luego también lo que has comentado, que a mí me gusta mucho, es la parte psicológica. Tratar con un grupo de chicas va a cambiar mucho también. Sobre todo, yo lo que suelo decir a mucha gente es, si eres un preparador físico y no estás seguro de si conoces bien los métodos y tu sistema de trabajo, ponte a trabajar con un grupo de chicas. Ya verás cómo, sobre todo porque te lo van a poner en cuestión cada 2 segundos. A mí, cuando empecé con un chico en el equipo de vóley que llevé los últimos 2 años, fue lo primero que me pasó. Llevaban trabajando mucho tiempo con un sistema y mi sistema era completamente diferente. Y las 3 capitanas del equipo constantemente. Pero esto, ¿por qué bajamos tanto en la sentadilla? ¿Qué? Es que a mí no me gusta, que no me siento cómoda. ¿Qué? Porque me lo puedes explicar todo el rato, constantemente. Y eso al final también te hace pensar a ti como profesional. Porque yo es una cosa que me he encontrado en chicos, pero en la universidad que yo estaba me encontré con los chicos que estaban estudiando ingenierías. Los tíos que mejores notas sacaban, que más puestos estaban en sus clases, que más responsables eran. Los otros no, iban y lo hacían. Venga, va, ¿cuánto meto aquí? Venga, 20 kilos, venga, meto más. Y con las chicas sí que me di cuenta que te lo cuestionan mucho más y sobre todo mucho más reticentes a hacerte caso. Dicen, pero dime lo que... Si no me lo explicas, yo no voy a hacerte caso, porque yo necesito saber qué está pasando aquí. Y eso es una parte que a mí como profesional sí que me ha ayudado muchísimo.
Sí, se ha ido mal, ¿no? Porque conforme todo va mejorando, afortunadamente, los propios deportistas también exigen que los técnicos que la rodean sean mejores, ¿no? Sean buenos. Que tengan las mismas oportunidades de tener los mejores profesionales, él o ella da igual, los mejores profesionales a su alrededor. Con lo cual, pues, ¿no? Es un poco ida y vuelta.
Para acabar con este tema rápidamente, para cualquier profesional que esté escuchando el podcast y que esté trabajando con un grupo de chicas, sobre todo de chicas jóvenes, darle un par de ideas de cómo debería operar, qué objetivos debería tener y empezar a partir de ahí.
Fíjate, aún en el alto rendimiento no podemos dar por hecho nada. No porque tú llegues a un equipo muy top o de nivel o de selección, como preparador físico, como talento o lo que sea que juegan, o que seguro que son buenísimas. Desde la preparación física, no des por hecho que ejecutan bien las cosas, que tienen buenas rutinas, que no, porque la posibilidad de llegar allí con talento o siendo mejores que otras, pues posiblemente no haya dependido solo o en cuanto peso de cierta condición física, ¿no? O de cierto nivel en su preparación física. Entonces, es muy posible que te encuentres a gente olímpica que no hace bien una sentadilla. Esto es muy posible. Si esto pasa ahí arriba, pensemos, ¿no?, que nos vamos a encontrar si empezamos con etapas menores. Con lo cual, busquemos enseñar. Busquemos que estamos sembrando una semilla que quizá no veamos del todo los frutos nosotros, pues porque, ¿no?, vas cambiando de equipo, llegarán otros, cambiarás tú de proyecto, pero que lo que siembres ahí, estás concediéndole a esa persona y a esa niña la oportunidad de tener muchos años de vida deportiva muy buenos. Y eso es algo muy chulo, al menos para mí así pensado, ¿no? Entonces, es mitad preparación física, mitad docencia, dicho así, ¿no? Un poco como mi cerebro que decía, estás preparando un chasis, pero estás enseñando a tener ese chasis, a seguir construyéndolo el resto de su vida, a tener la posibilidad de seguir construyéndolo el resto de su vida, ¿no?, de exponerlo a esa práctica deportiva al más alto nivel si lo alcanza o si lo alcanza a sostenerlo. Entonces, a veces buenos, no dar nada por sentado, crear buenos espacios para la enseñanza-aprendizaje, que acercarles otra forma de ver y de vivir la preparación física, el entrenamiento de fuerza, la relación con esos entornos de entrenamiento, con las pesas, con estas cosas, y desarrollar cuerpos con destreza motriz, con habilidades motrices para ejecutar muy bien las cosas. Porque entonces, hoy estarán haciendo cosas, no sé, con autocargas, no sé, igual, con una kettlebell, me da igual el material, o no. Y mañana podrán estar debajo de una barra, la que haga falta, ¿no? Para lo que haga falta. Entonces, para mí es eso. Microdosis, porque el trabajo es lento, entonces tener una propuesta de trabajo donde puedas ir repartiendo y asumir con paciencia que los pasos son cortitos, pero que esa microdosis funciona, con lo cual merece la pena. Hay muchas veces problemas físicos que apenas sacan nuestro espacio es calentar, ¿no? Y yo siempre intento cambiar esa palabra porque calentar está tan asociado a cosas ya tan pobres, que pierde el valor de ese espacio de trabajo, ¿no? Activación, no sé, otro término, cada uno que encuentre el suyo. Pero al final del año suman muchas horas en esos ratos. Son momentos muy buenos para enseñar. Entonces, es posible que además en etapas de más pequeñas, pues, bueno, pues, porque el reparto está así hecho en muchos sitios y canteras o clubes o espacios deportivos, no tengas más que ese rato, el calentamiento de cada día. No lo denostes. Hay mucho oportunidad de enseñar cositas ahí, esa buena implicación muscular, esa buena ejecución. No tirar la toalla. Van a llegar con valgos, con pocas costumbres a veces de cosas, pero con buenas explicaciones, lo van a coger muy rápido. y la mejoría va a ser, es que es muy satisfactorio, porque la ventana es tan grande que con poquitas cosas bien hechas con continuidad, buah, son saltos. Como preparador físico, son, ¿no? Te hacen sentir muy satisfecho, ¿no? Y para mí sería eso. Desde la parte más psicológica, pensar que son etapas sensibles, con su composición corporal, con los contrastes de crecimiento entre unas niñas y otras, por no decir con los propios niños. Que cualquier desajuste hormonal, y pasan más a menudo de lo que pensamos, son situaciones importantes a vigilar desde, a ser posible, la interdisciplinaridad de más profesionales y ayudarles desde la preparación física a una buena relación. Nos estamos encontrando con muchas niñas adolescentes jóvenes con RED, con, ¿no?, estos energy deficiency, con estos problemas fruto de eso, ¿no? De esos pesajes diarios, es estar mirando, no, 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 la forma de trabajar tiene que cambiar y está ahí, ¿no? Y si están en etapas donde además, pues parecen la menarquía y este es inicio de ciclo menstrual o desarrollos, pues tener la sensibilidad para tratarlo con normalidad, con naturalidad, para que probablemente ya vengan con sus propios tabúes, con lo cual no añadamos más, ¿no? No, no, no invadamos espacios que no tocan. Hay que dejar que todo el mundo normalice, que tú puedas hablar de ello con naturalidad, no quiere decir, y por lo tanto estés ofreciendo un espacio positivo para ello, no quiere decir que automáticamente la persona que tienes enfrente tenga que hablar de ello con naturalidad. Porque en su casa o de los otros espacios de donde viene no sucede, con lo cual generemos el buen entorno y tengamos paciencia, ¿no? Para dejar su momento de cambio en el cuerpo y sentir que la práctica deportiva les ayuda a estar más cómodas consigo mismo en un momento de cambio, ¿no? De esta manera, pues no contribuyamos a las leyendas de perder el ciclo menstrual es un normal porque estás entrenando mucho o estas leyendas urbanas ya tan, pero que siguen existiendo. Entonces normalizan, ¿no? Pues perder, ¿no?, la regla varios meses seguidos, pensar, asociar automáticamente que ciertas fatigas o cosas es por eso y puede que sí y puede que no. Con lo cual encima no culpabilicemos. Porque sí, o miremos para otro lado. Ahora el ciclo menstrual está muy de moda, es así, es bueno porque se habla de ello, es bueno porque se avanza, es bueno porque la ciencia ha puesto un foco ahí y viene conocimiento por delante que vamos a recibir de pues positivo, como es todo, ¿no?, poder saber. Pero que sea ahora algo de lo que se habla no quiere decir que ahora sea la única pata de la mesa y todo pase por priorizar en base al ciclo menstrual, estar preguntando todo el rato por este tema. No, no. Si teníamos esta pata olvidada, pues ahora es una pata más. Tenemos la pata del sueño, la pata de la nutrición, la pata de la hidratación, la pata del entrenamiento de fuerza, pues es una pata más en ellas que tenemos un conocimiento hasta ahora, que nos queda otro tanto por saber y que eso es otro tema que necesita no empezar la casa por el tejado. Entonces, no vayamos a priorizar sin saber si la jugadora que tengo delante, un deportista, tiene un ciclo menstrual sano, normal, regular, qué síntomas tiene, porque hay muchas cosas que se pueden hacer bien que tienen que ver con no solo la carga de entrenamiento, las 24 horas que rodean a esa carga de entrenamiento. Ahí está la fisiología de la mujer, si hablamos de ciclo menstrual, ese ciclo son 24 horas, 27, 28, 20, 32 días, no, no 2 horas de entrenamiento.
Vale, justo lo que yo quería añadir respecto a ser un preparador físico que he podido trabajar con muchas chicas, y siendo hombre, cuando eres hombre y trabajas con mujeres, una de las cosas que yo siempre he intentado hacer como preparador físico es que pensar que yo con chicos, de chicos adolescentes, chicos pequeños, chicos más mayores, soy capaz de relacionarme de una manera en la que yo he pasado por todas las etapas que ellos han pasado. Entonces, me hace mucho más sencillo la relación con ellos en ese sentido. Como comentas tú, hay muchas cosas por las que unas jugadoras con las que yo puedo estar trabajando, por las cuales yo nunca he pasado. No solo no he pasado, sino que no tengo absolutamente ni idea de cómo tú te sientes a través de esas etapas. Entonces, lo que yo digo para preparadores físicos hombres que estén trabajando con chicas, con niñas, es que siempre, normalmente va a haber, dentro del staff debería haber, yo creo, que otras mujeres que estén trabajando con ellas. Tanto ya sean fisios, o otras preparadoras físicas, o otras entrenadoras. Ayúdate de esas personas para que te ayuden a ti a tratar con esas jugadoras. Una de las cosas que tú mencionabas es el no tener tabúes en ese sentido. Y una de las cosas que he aprendido es cómo tratar esos temas que pueden llegar a ser un poco más extraños para un hombre, de manera mucho más general, en grupo, explicándoles estas son las cosas que pueden estar pasando. Tened en cuenta que yo estoy aquí para ayudaros y hay un staff entero para ayudaros. Podéis ayudaros de mí o podéis buscar esa ayuda en otra parte del staff, pero que sepáis que podéis tratar conmigo sin ningún problema y sin ningún tabú y sin ninguna vergüenza. Y tú lo dejas caer, no siempre van a acabar yendo a ti, pero y eso hay que entenderlo. Es que al final la capacidad de relacionarte va a ser muy diferente. Pero si tú eres capaz de hacer un ambiente en el cual lo haces mucho más sencillo, en el que ellas se dan cuenta de que, bueno, dice esto, pero quién sabe. Tú lo dices y tú lo mencionas de vez en cuando y dentro de las charlas que tú tienes antes y después de calentamientos y entrenamientos, lo haces expresar, sobre todo antes habiendo tratado, pues si tienes que tratar con padres, padres, entrenadores, entrenadoras, directivos, directivos, lo que sea que tú vas a tratar, lo tienes que tratar con ellos primero, pero abrir un espacio general en el cual ellas de manera individual después puedan ir a ti con cualquier pregunta que tengan o cualquier duda. Oye, pues está pasando esto, ¿tú sabes alguna cosa? Y yo, pues mira, no tengo ni idea, pero vamos a ver con quién podemos hablar para tratar este tema. Y entonces yo creo que creas un ambiente mucho más sencillo para ellas para abrirse. Y lo mismo que quizá con chicos puede pasar un poco menos, pero pasaría de la misma manera. Yo me he encontrado con preparadoras físicas que yo he trabajado y estoy con este chico que es que tiene muchísima mala leche, yo no entiendo qué le está pasando, tal cual. Y yo he podido pasar por una cosa así y he podido ayudarle a ella a tratar con él o juntos trabajar con ese chico. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, esas diferencias están ahí, las conocemos. Ayúdate de ellas, que para eso están.
Pero con esa naturalidad, ¿no? Somos personas. Cuando estamos además en los equipos, hay una, ¿no? una conexión de equipo, que es ese valor que tiene esos deportes, que los deportes no los tienen otros, pero encuentras conexiones, ¿no? Y te nutres de eso, y es algo súper enriquecedor en el transcurso del tiempo que pasas involucrado con equipos. No son personas de las que te preocupa, que me da igual un ella que un él, ves que lleva 3 días viniendo con mala cara al entrenamiento y dices, le pasa algo. Y a lo mejor tú no te sientes que es la persona más cercana para intentar rascar un poco, pero hablas con no sé quién para conseguir llegar, ¿no? Y al menos saber qué está pasando o si puedes ayudar o si el equipo puede hacer algo, porque claramente pues, no está pasando un buen momento, ¿no? Porque somos personas y nos preocupamos y nos ayudamos y nos formamos para intentar ser mejores unos para los otros, ¿no? Para mí esto es lo mismo. Cuando yo estuve en el equipo con los chicos, estas tonterías de que se dicen, ¿no? De, claro, es que una mujer entonces no podrá entrar al vestuario de los hombres. Somos personas. Llamas a la puerta, ellos saben que eres tú, automáticamente pegan un silbido y vamos, te abren la puerta de par en par porque no pasa nada. No pasa nada. Saben que estás ahí, que necesitas entrar a algo, que es tu trabajo, que lo estás haciendo por y para ellos, que ellos intentan también contribuir a eso porque es el trabajo bueno para todos y que en lo que se pueda ayudar, pues todo el mundo rema. Uh-huh. Y ya está. Y no hay mayor discusión. Entonces, son personas que pueden tener malos o mejores o peores momentos por muchos motivos y que al igual que nos preocupamos de saber cómo les van los exámenes, ¿no? Y generar también espacios de conversación así para saber, para mostrar preocupación, y te van contando, ¿no? Pues también de esto si es necesario o se dan, ¿no? Y pues todo porque además facilita mucho, hay que generar procesos, pero detectar cosas cuando no son normales, que suceden mucho, ¿no? No son tantas las ciclos menstruales normales como los descompuestos y lo que eso supone, ¿no?
Sí, eso es. Sobre todo hacer un espacio cómodo, al fin y al cabo. Y al final los comentarios que vienen, yo creo que hay muchos comentarios que vienen desde fuera, de personas que no están dentro del mundo del deporte, que no han trabajado con un equipo de otro sexo o lo que sea, que hacen comentarios, ¿cómo entras tú al vestuario y tal? No se puede hacer caso a esos comentarios, como tú no harías caso a una persona que no es médico acerca de tu patología X. Ya está, es lo mismo. No, los comentarios de esas personas, pues los mismos que están enfrente de la tele diciendo ese tío no tiene ni idea de jugar a baloncesto. No tiene ni idea de contexto, de absolutamente nada. Entonces, esos comentarios al final no vienen. Siempre hay que valorar de dónde viene el comentario y si se puede tomar en serio o no, sobre todo en ese sentido. Así que vamos a dejarlo aquí porque había más temas, pero creo que hemos cubierto un montón de temas y quiero que se quede el podcast únicamente de lo que hemos hablado porque es muy interesante y podremos hacer una segunda parte hablando de otras cosas.
Por favor, será un placer, todo lo que sea. Encima poder dar, bueno, espacios, hablar del deporte femenino, ¿no? De seguir mejorando el enfoque, la perspectiva, los contextos, la forma de trabajar y su importancia, pues siempre un altavoz que yo personalmente agradezco muchísimo, que profesionales como tú, que tenéis estos podcasts, encima creáis estos espacios para compartir y que fortalecer, ¿no? Mucho ese mensaje. Mujeres pueden y deben entrenar fuerza, mucha, muy bien, capacidad del mundo para mover kilos, los ratios para que eso, ¿no? Les ayude en su rendimiento, en optimizar, en prevenir lesiones, son altos en los estudios, es 1.2, hablamos de RMs de 100 en una sentadilla, 100 kilos para alguien que pesa 60. De ahí para arriba, lo cual tienen que mover buenas cargas y estar familiarizadas con ese trabajo, construirlo, desarrollar el proceso para que lleguen y tener vidas deportivas pues longevas.
Muy bien, pues muchas gracias Esther por estar aquí en el podcast.
Gracias a ti.
Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Una vez más, como todas las personas que llegas hasta este punto de los podcasts, que es el final ya, cuando se ha ido el 99% de las personas que siguen el trabajo que yo realizo de manera online, este es el mayor esfuerzo que yo hago a nivel profesional dentro de la difusión de información en redes sociales, es el que más mi ilusión me hace. No solo porque yo tengo la capacidad de expresarme con libertad, sino que los invitados que traemos tienen la capacidad también de hablar de su experiencia, de hablar de sus conocimientos y de dar muchísimo tiempo de información. Y bueno, te lo agradezco muchísimo, agradezco que estés aquí porque tienes que saber que eres de los pocos que llega hasta esta información que es tan profunda. Y agradezco mucho porque sé que dentro de querer aprender y querer conocer esto hay apoyo y lo agradezco muchísimo. Así que nada, como siempre, agradezco muchísimo que lo compartas con todos aquellos profesionales o deportistas que puedan querer escuchar esto y que puedan tener interés en todo el rendimiento deportivo, que compartas la página, que le des like, que dejes tu opinión, tanto del episodio como del podcast en general, si estás escuchando esto dentro de plataformas de podcast. Y como siempre te recuerdo que tienes los recursos que nosotros ofrecemos, tanto el grupo y la comunidad Spaniard, que la tienes abajo, es completamente gratuita, donde pues suelo ir un poquito más en detalle, tanto para entrenadores como para deportistas, sobre toda la información que subimos y difundimos. Y también tienes los programas de Spaniard Method 3.0 sin material y Foundations en la descripción y los códigos de descuento de los sponsors de este podcast, que son Bitruf, el encoder del entrenamiento basado en la velocidad. Tienes un 10% de descuento con el código SPANIAR10 en toda la web, tanto en el encoder como en el resto de productos. Y tienes un código de descuento también, código SPANIAR, para la comunidad LIFT, que al final es una herramienta para el desarrollo profesional de muchísimos entrenadores. Llevada por uno de mis compañeros más preciados, que es Leandro Carbone. Así que nada, muchas gracias por estar en el episodio y nos vemos en el próximo.